escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora comienza el programa La Policía Te Informa por Radio Grito.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la emisora WGDL 1200 Radio Grito. Este es otro programa más de La Policía Informa. En la mañana de hoy nos acompaña el compañero agente William Heredia, perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Utuado. Dicho sea de paso, queremos felicitar al compañero que también ha sido escogido entre los valores del año del Cuerpo de Investigación Criminal como agente del año, ¿verdad? División de propiedad.
Gracias, teniente, eso es así.
Queremos felicitarlo, que esta semana, el domingo, da comienzo la semana de la policía y queremos aprovechar, ¿verdad?, que este es el programa que anticipa esa semana, y queremos reconocer al compañero William y a todos los compañeros también que han sido seleccionados como agente del año. En el caso del área tenemos al compañero Jonathan González Martínez, le conocen aquí los del ARE como Joey, agente del año del precinto del ARE masculino. Tenemos a la agente Luisa Torres, también aquí del ARE, como agente femenina del año. Tenemos al sargento Efraín Rullán, Ortiz Rullán, como sargento del año. Y tenemos a nuestro empleado y compañero y amigo conserje de cuartel como empleado civil del año, don Tito, como cariñosamente le decimos. Así que felicidades para ellos y para todos los compañeros en esta próxima semana de la policía. Pues en la mañana de hoy vamos a estar tocando el tema del fraude, y por eso tenemos aquí el compañero Heredia, que es un vasto conocedor, ¿verdad?, de esa materia. Conoce de muchas áreas, ¿verdad?, pero específicamente en este tipo de delitos es un gran conocedor y tiene vasto conocimiento, y queremos, ¿verdad?, esta mañana comenzar el diálogo con el compañero con relación a los tipos de fraude que mayormente ocurren. Ustedes saben que este programa nos gusta ir con la dinámica de lo que realmente la gente pregunta, nos preguntan, y nosotros traemos aquí, ¿verdad?, las contestaciones, tratamos de traerlo lo más claro posible para que la gente pueda entender, ¿verdad?, sin mucha terminología de tribunales y cosas, para que ellos puedan entender. Así que, Heredia, bienvenido al programa y adelante.
Gracias, buenos días, teniente, y a todo el pueblo Radio Escucha. Y gracias por las felicitaciones, que gracias a Dios y a la Virgen, pues, somos agentes del año por 4 años consecutivos.
Es muy bueno.
En la división. Sí,
excelente.
Y gracias a los compañeros por esa confianza y al pueblo prestada en mí. Pues sí, teniente, con relación a los fraudes, ¿verdad? Hay muchos fraudes, y de muchas maneras. Yo venía hablando por el teléfono con una compañera que trabaja en este programa de probatoria. Que la compañía, usando un ejemplo, la compañía Luma, no te va a llamar a ti. O me explico, sí te llama, pero para decirte que tu cuenta refleja un atraso que te orienta a que pase a la sucursal más cercana a su residencia, o a nuestra residencia en ese caso, para que efectúe el pago, que ya que su cuenta refleja un atraso y está posible a una suspensión, próximo a una suspensión. Pero nunca te va a cobrar, nunca te va a cobrar por el teléfono. Traigo eso porque recientemente, la semana pasada, a una doctora en el pueblo de Lares, estaba envuelta con tantos pacientes que tenía, en el pueblo de Utuado, y le llaman justamente de Luma, diciendo que su cuenta estaba en un atraso, que iba a ser suspendida. Pues la doctora, llena del estrés que tenía con los pacientes, pues dio 2 tarjetas de ella, y le tumbaron alrededor de casi $2,000 que le tumbaron en las cuentas por transacciones que se están investigando en el día de hoy.
Eso a través de la modalidad electrónica, ¿verdad?
Sí,
o sea, que sí, Luma, ¿verdad? Y mencionamos a Luma en este caso como ejemplo de uno de los casos que está investigando el compañero, de que sí, Luma te puede hacer una llamada con relación a efectuar un cobro, pero no lo va a hacer a través del teléfono. Te va a invitar a que tú pases por la sucursal más cercana a tu residencia o al lugar donde tú te encuentres, y en la sucursal entonces que se hace la transacción, no mediante llamada telefónica. Y en este caso específico, pues el cobro se trató de hacer, ¿verdad? El fraude se hizo a través de teléfono. indicando que tenía que poner la cuenta al día. Ese tipo de llamadas también ocurre en otro tipo de cobro.
También ocurre también con la famosa también llamada de ATH Móvil, que su tarjeta de ATH Móvil ha sido bloqueada. Tengo como anécdota de un conocido en el pueblo de Jayuya, ya que soy de Jayuya, que le llaman que su tarjeta de ATH ha sido bloqueada y él jocosamente dice, ¿cuánto tú me vas a tumbar hoy? Y la persona automáticamente enganchó la llamada. Porque reconocen, ya la gente está reconociendo que eso lo hacen para usarlo también de manera de fraude. Marcan unos códigos con el teléfono, uno ajeno, o con el estrés del día, de las horas del trabajo, se enfocó, como decimos acá en el campo, y marcó los códigos y automáticamente ya le dio paso a la persona para que entre a tu cuenta bancaria en la cuenta a través de ATH Móvil.
Esta gente está tan y tan avanzada en la tecnología que ellos hasta te llaman de un teléfono que le pertenece a otra persona, un teléfono que tú cuando lo ves, pues reconoce que es un teléfono que el número es real. Pero cuando tú, me pasó una ocasión que me llamaron, no contesté la llamada, y cuando te devuelvo la llamada me contesta el dueño del teléfono diciendo, si te llamaron de este teléfono es un fraude. Alguien tomó mi número de teléfono y a través de una aplicación o una plataforma, me imagino que una aplicación, ellos hacen la llamada y la gente que lo está viendo en el teléfono del caller ID o la identificación llamada piensa que es un teléfono, ¿verdad?, que es legítimo, y cuando contesta pues resulta que es la llamada intentando fraudulentamente de apropiarse del dinero. ¿Qué otro tipo de modalidad de fraude tenemos comúnmente?
También tenemos la famosa llamada también de los confinados de las instituciones penales, que te llama para decirte que tienes secuestrado a un familiar tuyo, que tu familiar fue testigo de una transacción que se efectuó en X lugar, que en esa transacción no se pudo llevar a cabo porque él estaba ahí. Lo traigo también porque yo fui, como experiencia, a mí me llamaron en una ocasión, tenía un familiar de mi esposa que estaba en su lecho de muerte, y contesto la llamada y me dicen, ¿con quién hablo? Yo di mi nombre, que es William, contigo quería hablar, que tú estás caliente en la calle, que te estamos buscando para matarte, que si no montas $500 automáticamente ahora, pues te van a matar. En fin, obviamente yo no caí en el juego, pero sí lo hacen. Y la persona, pues, da la casualidad que todo se queda oscartado ahí. Que tú no puedes llamar a tu familiar, no puedes llamarlo, o tu familia no tiene una señal en el sitio donde está. Y uno con el nerviosismo, he investigado casos así de esa manera, donde un señor en el pueblo de Jayuya envió más de $500 a una persona, y esa persona, pues gracias a Dios, pues se pudo contactar en el pueblo de Fajardo, fue que recibió ese dinero.
Yo una vez tuve una experiencia de, y yo sé que no a mí personalmente, sino una llamada que recibimos en el cuartel, y yo como policía me transporto a cómo se siente ese familiar, ese papá, en el caso de este fue un papá que lo llaman diciendo que su hija tuvo un accidente. Y que con quien tuvo el accidente es una persona que opera un punto de droga, y que para poder ayudarla en esa situación ellos necesitan que él le enviara cierto dinero. A todo esto él sabe que su hija se supone que esté trabajando, pero por esas casualidades de la vida él trata de hacer la llamada al lugar donde su hija trabajaba.
Exacto,
y la llamada no entraba. Entonces, wow, yo lo escuchaba tan desesperante y me pongo en el lugar de él, y yo entiendo a veces que la gente cae en eso porque se desesperan pensando que puede ser real. Yo no dudo que por la mente de ellos piensen, pues mira, esto puede ser un fraude, pero sí es verdad. Y en ese momento, pues, él llama al cuartel y nosotros nos explica la situación, y yo llamo al lugar desde el cuartel y me identifico, y logramos que la muchacha tuviera comunicación con su papá. Pero si él no va más allá y llama al cuartel, es capaz que desembolsa el dinero, y ellos lo saben. ¿Qué tú le puedes decir a la ciudadanía, ¿verdad?, cuando recibe un tipo de llamada como esta, que nosotros como policías reconocemos que ellos saben dónde tú, cómo tocarte la fibra del sentimiento, porque obviamente cuando te dicen un familiar tuyo, sí. Y todas esas cosas pueden pasar. O sea, tú puedes tener un accidente en cualquier momento y eso puede pasar. ¿Qué le podemos decir a la gente para que ellos puedan llamar o hacer algo donde se puedan sentir más tranquilos y sientan, ¿verdad?, el apoyo de nosotros, de la policía en este caso?
Número uno, pues, no, ante todo, sí que vaya una mezcla de sentimientos, muchos sentimientos en esa llamada. No perder la calma. no perder la calma y tratar de contactar a un vecino si está solo en su residencia o en el trabajo, hablar con un compañero, como hizo usted, que la persona llamó al cuartel del área, usted le pidió el teléfono del trabajo de la hija de la señora, se le soltó a la ciudadanía que busque ese, a ese familiar o a ese vecino o a ese compañero de trabajo, que llame al cuartel de la policía y le dé información donde trabaja su familiar para que sea el cuartel que llame y corrobore que en efecto su hija o su familiar está en el área de trabajo. Tratar de siempre de que llamar siempre a la policía, buscar a alguien que nos llame a nosotros para nosotros así poder ayudarlo en ese sentido de que la persona no sea víctima de fraude. Ahí también otra modalidad de los fraudes que están ocurriendo. Recientemente investigué uno en el pueblo de Jayuya, donde llaman a una muchacha a una estación de gasolina indicándole que su que tenía al jefe en línea en la otra llamada, una llamada en conferencia, que tenía a su jefe en línea y que le autorizaba a que hiciera un refund, que pasa la tarjeta de ella en la cuenta del de, del del jefe, la cuenta bancaria de la estación de gasolina, y que le pagara, se enviara a ella $2,000 para así completar el pago del vagón de gasolina que iba a llegar en la noche de ese día. Ella confiando, porque escuchó una voz que parecía la del jefe, lo hizo así, y la persona pues fue a gracia de $2,000 de la cuenta del jefe. De, wow. Fue a gracia de $2,000 de la cuenta del jefe. A través del banco, pues hicieron una querella en el banco, y el banco pues determinó que fue un fraude, y el banco le devolvió a la cajera, en ese sentido, la cantidad de $2,000, y esta sí a su vez a su jefe. Se determinó que era una persona de nacionalidad mexicana por el acento que tenía, que usualmente eso es lo que están llamando a las estaciones de gasolina. Pasó también en el pueblo de Utuado, que la persona fue víctima también en ese sentido, que indicaron que llegaba un camión, que sacaran dinero y todo demás, y también fueron mucha más cantidad de $2,000 en esa área.
También muchas veces nosotros cogemos documentos que nos llegan por correo, ¿verdad? Correo normal, por el correo federal o por cualquier otra compañía de correo, y tiramos la información en el zafacón, en la basura, y hay gente que está pendiente a ese tipo de información, aunque recientemente estamos viendo que llega menos información personal por gente que se echó a la basura. De ahí mucha gente coge esa información y empieza a trabajar con el hurto de la identidad de las personas. Y entonces nosotros a veces, por el que estamos envueltos en el diario vivir, en las circunstancias del día, dejamos documentos, notas que hacemos, a veces tiramos hasta fotos de la tarjeta de banco, que se queda ese celular ahí, se perdió el celular, alguien logró sacar esa foto y ya tiene la tarjeta, y se presta para que estas cosas pasen. Y por eso es que vemos que cada día hay más querellas en relación a esto del robo de identidad, que es lo más que se utiliza para hacer este tipo de fraude. Recientemente nosotros recibimos una querella de una persona que recibía su seguro social en X cooperativa. De momento ve que su cheque no llega, cuando verifica en la cooperativa, ¿verdad? Le dice que ese cheque no fue depositado ahí. Cuando sigue indagando, resulta que el cheque es del Seguro Social, va al Seguro Social, y alguien, no sé cómo, ¿verdad? Esa investigación la está haciendo el Seguro Social, alguien logró obtener la información de ese participante del Seguro Social y lograr que cambiaran en la ruta de número de banco.
Y tránsito.
Y lo pusieron en otro banco del área de Las Piedras, del pueblo de Las Piedras.
Wow.
Imagínese usted cómo está eso, que a través hasta del Seguro Social, que es algo, ¿verdad?, que uno piensa que está más protegido. Con todo eso sí, están haciendo su investigación porque ellos le devolvieron el dinero a la persona. Quien está perjudicado aquí sería el Seguro Social, que perdió ese cheque y tuvo que reembolsar al participante. Pero para que ustedes vean que validan la información a través del teléfono, pero son datos que alguien que te conoce. debe tenerlo.
Claro, eso que usted dice es bien importante. Mi esposa me lo recalca día a día. Cuando yo soy partícipe de comprar mucho en línea en estas plataformas de que todos conocemos, no por publicidad, de Amazon y eBay y todas esas otras líneas que compramos, cuando llega el paquete a nuestra casa, pues ella me dice, corta la dirección, que la destruyamos. A veces hago caso omiso, la tiro hacia el zafacón para reciclaje y demás. En ocasiones, pues, la recorto, pero es bien importante eso que usted está diciendo, que a la ciudadanía que nos escucha, cuando haga compras en línea, yo siempre exhorto a las personas que comúnmente veo a diario, y lo he dicho así en otras actividades de la policía, que cada vez que compramos en línea, compremos con tarjetas de crédito, que no compremos con nuestra cuenta personal. ¿Por qué? Porque la tarjeta que va a ser hackeada, como bien decimos en español, va a ser una tarjeta de una cuenta de crédito, no es su dinero personal, es una cuenta de crédito que eso tiene un seguro, y así a su vez, pues el banco, usted llama al banco que fue su cuenta hackeada, y el banco pues hace su investigación, le cancelan su tarjeta y le dan una tarjeta nueva y nuevamente su crédito vuelve. No hagamos compras con nuestros ahorros, que duramente pues es un sacrificio tenerlo. Hagamos compras siempre con tarjetas de crédito. También otra modalidad de fraude están a través de los crímenes cibernéticos. ¿Por qué crímenes cibernéticos? Le hackean el WhatsApp a una persona, tú investigas una querella de esa manera, le hackearon el WhatsApp y el Messenger a una gente del pueblo de Jayuya, a cuatro familias, en ese caso a cuatro féminas, que su amiga había sido, le enviaba un mensaje de Messenger de Facebook que necesitaba un dinero, que se lo podía enviar, pero que se lo enviara a este teléfono, no, porque ya que el día se ha sido bloqueado. Pero la persona confiando, porque la quien envía es su amiga, pues cuando la envía, pues cayó en el pueblo de Fajardo. En el pueblo de Fajardo pudimos dar con la persona, y la persona pues hizo así, fue procesada, y la persona pues, perdón, los clientes pues recibieron el dinero en su totalidad de toda que la persona recibió.
Cuando tú dices que cayó en el pueblo de Fajardo, sí. Es que
se pudo identificar.
Fue depositado en una cuenta.
En una cuenta bancaria en el pueblo de Fajardo.
Cuando este tipo de cosas en WhatsApp pasan, por lo general el número que es el que recibe el dinero, casi siempre es el número real.
Casi siempre
es una cuenta real.
Es una cuenta real. Es una cuenta real. Sino también le crean, como pasó a la compañera fiscal Cintia Candelaria, a su señora madre, le llaman también de Luma, la compañía Luma, que su cuenta está atrasada, y ella pues confiando que era un agente de Luma, no cayó en cuenta que su cuenta sí estaba pagada, pero en la euforia del momento, que al otro día salía de viaje a ver a su hijo, pues ya dio toda su información, tarjeta, número secreto, dio todo. ¿Qué hizo la persona? Le creó una cuenta de ATH móvil a la señora madre de la fiscal, y ahí sigue haciendo las transferencias, y todo el dinero que tenía en la cuenta, que era para el disfrute con su hijo en los Estados Unidos, pues se lo sacaron.
¡Wow! O sea, persona que con la información crea, de ella le sacaron
todo. Hicieron una cuenta de ATH móvil y le sacaron todo el dinero de la cuenta de ella.
Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre. Yo creo que hasta la aplicación de ATH móvil te dice ahora mismo que evites el fraude.
Sí,
y te da ciertos consejos, ¿verdad?, de que no lo haga. Pero obviamente, muchas veces esto pasa con personas que son ya mayores, ¿verdad? Pasa con todo el mundo, pero mayormente con las personas mayores que no son tal vez muy diestras en la cuestión de la tecnología. Pero tenemos que estar siempre bien pendientes a esos detallitos, porque lo más mínimo que información que tú le des, mira lo que pasó ahí, que número secreto tú no se lo das a nadie. Entonces, el número secreto tú no se lo das a nadie. Porque
a nadie,
tú estás dando la información para que entren a tu cuenta y lo saquen. O sea que si alguien lo llama a usted, le pide el número de tarjeta, le pide el número secreto, usted tiene que levantar bandera de que es un fraude. No puede dar ese tipo de información. Pasa, recientemente tuvimos también otro casito de nos llegó al cuartel de que esta persona mayor va a sacar que tiene un dinero en la ATH, le pide ayuda a otra persona y le provee el número de secreto. Y esa persona se aprovechó y le sacó el dinero también a la persona. O sea que tenemos que tener un poquito más de malicia. Yo sé que la gente aquí, y más en nuestra área, que como yo digo aquí, la gente del campo es menos maliciosa, ¿ves? Porque sí, estamos en un área donde las cosas se dan de otra manera, y aunque usted no lo crea, yo no vivo en Lares, yo vivo fuera del área y vengo de trabajar en el área de Bayamón, y la diferencia en el trato de las personas aquí es bien distinta en el área metropolitana, inclusive aquí cerca donde yo vivo. O sea, aquí la gente es más amigable. Aquí uno pasa por la casa de alguien y le ofrecen café a uno. Ya, entonces ese tipo,
sin conocernos.
Ese tipo de empatía pues está chévere, pero hay que tener mucha malicia, porque hoy en día usted no puede permitir que cualquier persona entre a su casa sin usted conocerlo, no sabe la intención. Y la gente, no, usted no puede decir por ver a una persona, esa persona no es una persona mala, usted no lo sabe. Y de eso le puede decir el agente Heredia, de cuántos casos investigados de fraude, de personas que de usted verlo, jamás usted va a pensar, ¿verdad?, físicamente, por su apariencia, de que es una persona que se dedica a ese tipo de delitos. Y tenemos gente que se dedica a hacer fraude día tras día de diferentes maneras. En el caso ahora mismo de los fraudes de la construcción, ¿hay muchos casos de eso?
Eso le iba a decir, que yo tengo un... Se conceptúa en el área de fraude de construcción. Yo tengo un caso, estoy investigándolo en el Departamento de Justicia en San Juan, que gracias a Dios pues estamos en etapa de juicio. Es a través de las placas solares. En el área de placas solares, que también se conceptúa como un obra, una obra, cae en el artículo 204 del Código Penal en fraudes en ejecución de obra, donde la persona víctima le dio la cantidad de 133.750.12.
Wow.
A esta persona, y nunca le montó ni un tornillo, como decimos nosotros. No voy a entrar en detalle más en el caso estamos en, uh-huh, etapa de juicio, pero hasta ahí sí le puedo decir. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, que yo sé que ahora pues el alto costo de la energía eléctrica va a subir un poquito cada día más, que hay muchas compañías de placa o sistema fotovoltaico, que eso es muy bueno que lo tengamos en nuestra residencia. Yo tengo uno, pero sepamos bien qué compañía vamos a solicitar, sea una compañía reconocida o no tan reconocida, pero que sí que le brinde confianza a usted y que lleve toda la documentación, que lleve todo como debe ser, como Dios manda. Pregúntele las credenciales, no se sienta mal en preguntar las credenciales a las personas. No, a esa compañía pregúntele quién es él, cómo es él, qué estudió, qué no estudió, de dónde viene, si está incorporado en el Departamento de Estado, si está en DACO. Haga esas preguntas, porque es su dinero que va a estar ahí.
¿Hay manera de que un ciudadano pueda, ¿verdad?, propiamente, por su voluntad, verificar si X compañía está inscrita en el Departamento de Estado o X compañía está inscrita como, ¿verdad?, como compañía en el DACO?
Sí, se puede buscar. En las plataformas de esas agencias gubernamentales, tanto en el Departamento de Estado y en DACO, sí hay.
Que es recomendable que cuando alguien vaya a mi casa a venderme, obviamente sabemos que muchas veces esta gente que llega a la casa de uno llega por recomendación de alguien que le montó y mira, te voy a recomendar a fulano, pero hay gente que llega por ahí vendiéndote este tipo de equipo. Sería prudente, ¿verdad? Yo sé que, como dice el compañero, uno se siente incómodo, de que usted le pida las credenciales de esa persona, porque usted no sabe en quién está usted depositando ese dinero.
Claro.
Y no solamente el dinero, póngale que usted le depositó el dinero y hizo el trabajo y resultó que el trabajo no estaba bien hecho. ¿Cómo usted va a reclamarle al DACO si la persona no está inscrita como compañía? ¿O cómo el DACO va a hacer las gestiones de que esa compañía responda cuando usted mismo no le pidió a ella la documentación de que... Y esos casos se dan también en el DACO.
Se da día a día. También estaba investigando justamente en estos días, nos trasladamos al pueblo al tribunal de Bayamón, así estaba una persona que timó a una señora del pueblo de Jayuya con la cantidad de $5,000 para un sistema no fotovoltaico, pero a un gabinete que ésta le iba a realizar en su residencia, que desde el mes de junio hasta la fecha de hoy, que estamos en febrero 10, no ha hecho nada.
O sea que hablamos de las placas porque es lo más que está en auge ahora mismo. Pero eso que tú me estás diciendo ahora de gabinetes y cosas, yo lo recibo mucho también en el cuartel. De gente que contrata a un ebanista para que haga X cosas.
Una fascia que está también de moda, cambiarle en la fachada de la sala para poner el televisor en otra área que sea bonito, con luces. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Mucho, mucho cuidado. A la hora de emitir un pago, de buscar a esa persona... Que no, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho ojo con eso.
Veo que por lo que me estás diciendo, que en esta área se da mucho ese tipo de...
Sí,
hay muchos delitos de fraude.
Sí, hay. Yo actualmente estoy investigando el de la doctora que le comenté, ese de pueblo de Jayuya. Tengo otro también en cuanto a... De pueblo de Jayuya también, de sistemas de máquinas de hielo, una máquina de hielo que fue a reparar y la persona no entregó nada, no hizo ningún tipo de trabajo. Y también estamos investigando algo también que nos lleva también a investigación al pueblo de Coamo, donde alguien hackeó una cuenta bancaria de una comunidad y pagó un servicio de agua y un servicio de luz con una cuenta bancaria, que logró burlar la seguridad y hacerlo.
¿Que pertenecía a una asociación?
A una corporación de una comunidad en el pueblo de Jayuya, que se nutre de agua de la comunidad, y ahí donde cada residente hace paga su remesa mensual o anual, de la forma que más cómodo se le haga. Esa persona entró a esa cuenta bancaria y pagó un servicio de agua y un servicio de luz.
Te pregunto, porque sé que también la gente debe tener dudas, ¿no? O la inquietud de saber, ¿el delito de fraude es un delito grave o un delito menos grave o tiene diferentes tipificaciones?
Es un delito completamente grave, con una pena, entendemos que una pena de 8 años de cárcel, de 8 años de cárcel fijo, de naturaleza fija a cumplir.
Y estos casos, cuando uno llega al tribunal, todos prosperan.
Sí, todos prosperan. El fraude es un... Son bonitos al trabajarlo, son trabajosos, porque hay que buscar mucha documentación, ya que es más técnico, es un área más técnica. No es que sea difícil de probar, pero sí es trabajoso.
Digo que prosperen, ¿verdad? Para que los que nos escuchan entiendan. Prosperar es que cuando uno llega allí, pues el fiscal y el personal investigativo empuja el caso y el caso... lo someten como debe ser. Sabemos que hay gente que no quiere hacer querellas, sabemos que hay gente que han sido víctimas de fraude y no quieren hacer querellas por X o Y cosas, ¿verdad? Pero mi recomendación es que siempre que usted sea víctima de fraude, llame al cuartel, ya puede, en caso del área puede llamar a 897-2020, nosotros como quiera vamos a terminar refiriéndolo al compañero del CIC, ¿verdad? El Cuerpo de Investigaciones Criminales. O puede llamar directamente al 894-4040 y se comunican con el compañero de él y con los compañeros de CIC, que también le pueden ayudar, ¿verdad? Hay cosas que también parecen ser fraude y cuando investigamos resulta que no, pero eso quien lo sabe son ellos los expertos. Así que queremos dejarle en esta mañana, ¿verdad?, el sentido de que usted se proteja, que proteja su información personal, de que usted... no caiga en el trámite este de fraude a través de la TH móvil, a través de Luma, a través de Seguro Social, de diferentes, ¿verdad? Porque antes también se daba que pedía información de Seguro Social, que usted no le dé información a nadie, mucho menos de cuentas bancarias y números secretos. Así que nosotros queremos, ¿verdad?, darle las gracias al compañero Eddie. Si quiere decir algo más antes de finalizar.
Sí, traigo también la coyuntura que usted habla de con el Seguro Social. Como dije al principio, la compañía Vertec no te va a llamar, la compañía de Luma te va a llamar solamente para orientarte que vaya a la oficina más cercana a tu residencia a efectuar un pago. Así mismo también la compañía de acueducto y alcantarillado no te va a llamar para cobrarte. El Seguro Social no te llama a tu teléfono privado. El Seguro Social se comunica a través de correo electrónico o correo postal. Es una manera de comunicarse el correo. También quería traer a la colación que el fraude en ejecución de obra, el tribunal también le puede ordenar a la parte victimaria, cuando digo victimaria, a la persona que causa el delito, a que resarza completamente la parte y mitad de la parte, o sea, el 1.5 de lo apropiado ilegalmente en ese sentido, mediante fraude al querellante.
Muy bien, o sea, que le reponga el dinero para
si
pagar
parte el dinero de completo. Sí, sí.
Okay, pues.
A través de una multa o cárcel o que le pague esa cantidad completa.
O sea que tenemos la herramienta, mi gente. Así que nada, queremos decirle que se puede comunicar con nosotros, como dijo anteriormente, 897-2020, con el teniente Santiago, con el 894-4040. ¿Cuál es la extensión de la oficina?
Ahí puede marcar que cuando el cuadro le conteste que es en comandancia, que marque el 0 y le pida que la transfieran a la secretaría del CIC o con el teniente Leonel Romero, que es nuestro director del Cuerpo de Investigación Criminal, o la auxiliar, que es la teniente Carmen Pagán, que son los que están a cargo de dirigir el CIC, y nuestro supervisor, el sargento Torres y el sargento González, que son los directores de la División de Propiedad y Fraude y Agresiones.
Bien, muchas también. Gracias. Pues nada, gracias por su sintonía. Este ha sido otro programa más de La Policía Informa. Gracias, compañero Heredia. Felicidades nuevamente. Así que Dios les bendiga. Buen día y buen provecho. Muchas gracias.
Buen día.
Acabas de escuchar el programa La Policía Te Informa. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Grito.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.